legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, viernes 9 de abril del año 2021. Y sí, es viernes, como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero es viernes donde entra en vigor la nueva orden ejecutiva del señor gobernador. Es viernes de toque de queda más temprano a las 10 de la noche. Es viernes donde todo cierra a las 9 de la noche, comenzando por los restaurantes, además de las tiendas. Así que si alguien estaba pensando ir a cenar o algo hoy viernes, pues sepa que tiene que hacerlo temprano. No es un viernes social normal. Hay que ajustarse el cinturón, pero sigue siendo viernes. Fin de semana que comienza hoy, fin de semana, el primer fin de semana, con la nueva orden ejecutiva que el señor gobernador tuvo que adelantar, pues por lo que está sucediendo, de lo cual vamos a hablar en la mañana de hoy. Aquí estoy como todos los días, en vivo, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo a través de Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá.net. Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estoy en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. En vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, nuevo periódico digital. En todas esas estamos en vivo simultáneamente y grabado, se queda grabado en el canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y en la página de Facebook se queda grabado, que en otras palabras, lo puedes escuchar en cualquier momento durante el día. Y también nos puedes escuchar durante el día en las plataformas que te permiten escuchar podcasts, iTunes, Google Play, Stitcher, Spotify, menciónala. Cualquiera de esas plataformas, usted en el buscador escribe el podcast de Aníbal y ahí dentro de un rato, porque no estamos en vivo en eso, dentro de un rato podrá escuchar el de hoy y están archivados todos los podcasts de semanas, de días anteriores. Varios temas que voy a discutir con ustedes en el día de hoy. Voy a empezar con un comentario de deporte. Ustedes saben que me gusta el deporte. Últimamente hace tiempo que no hablo de deporte, pero ahora mismo hay NBA, ahora mismo hay grandes ligas. Los puertorriqueños están tan calientes en las grandes ligas. De eso no voy a hacer mucho comentario hoy, pero los estoy siguiendo. Mis Red Sox de Boston, después de haber perdido tres corridos, llevan 4 corridos y el puertorriqueño Cristian está jugando extraordinario, pero esos son otros 20 pesos. Pero voy a hacer un comentario. El lunes obligatoriamente voy a tener que hablar de fútbol, de la Liga Española. Los que siguen el fútbol, y aquí yo sé que hay unos cuantos fanáticos de Real Madrid y del Barcelona, mañana es el clásico a las 3 de la tarde y se da en un momento donde la Liga Española está entrando en su última etapa y los tres equipos atléticos de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid están en una lucha a muerte por el primer lugar. Así que el juego de mañana, el clásico, que el clásico para los que no siguen el fútbol, es los encuentros entre Barcelona y el Real Madrid. Eso sería, qué sé yo, no sé cuál equivalente darle. Quizás en la época de oro, pues los encuentros entre Quebradillas y Bayamón, o ahora entre Quebradillas y Arecibo. Así que se le llama el clásico y en esta ocasión a las 3 de la tarde mañana casi no es que el que gane va a ganar la liga, pero el que gane se pone en una posición muy cómoda para estar debatiendo o estar en la lucha por el primer lugar al final. Así que eso es mañana y es okay, obviamente si gana el Barcelona como yo deseo, pues el lunes estaré aquí molestando a los fanáticos del Real Madrid. Si gana el Real Madrid, pues tendré que hacer algún tipo de expresión mañana. Antes de entrar a los temas del programa de hoy, un comentario que tiene que ver con los temas que voy a discutir. Desde el mensaje de Estado fue el miércoles y yo pues hice comentarios martes, miércoles y ayer jueves, luego del mensaje de Estado. Y siempre les dije que me daba la sensación de que esto iba a ser un mensaje de Estado que no iba a durar ni 24 horas en términos de la discusión pública. Señores y señores, el mensaje de Estado ya murió. Ya nadie está hablando de lo que dijo el gobernador el miércoles allí en el Capitolio. Primero que nada, porque no anunció ninguna nueva iniciativa. O sea, el mensaje como estaba diseñado no provocaba que al otro día llamaran un jefe de agencia o llamaran al propio gobernador para que él explicara esta nueva propuesta, esta nueva reforma, este nuevo cambio. Así que ese es un defecto que tenía el mensaje y que tiene la gobernación de Pedro Pierluisi, porque como les he dicho, Pedro no es un gobernador para grandes transformaciones en Puerto Rico. En segundo lugar, el mensaje murió por una circunstancia que el gobernador no controla, que es el repunte del COVID. Claro, que es lo que sucede, que como el gobierno estuvo prácticamente en negación y en una política de tratar de proyectar que ya estaba todo bajo control y que podíamos volver a la normalidad, este reversazo que ha tenido que dar, lo que ha hecho es un poco debilitar la posición del gobierno y del propio gobernador. Y encima de eso, pues sucesos que ocurrieron ayer, que no eran previsibles, que no están bajo el control del gobernador, cuando se acusó ayer a la exdirectora de la Comisión de Telecomunicaciones bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, se la acusa por el fiscal especial independiente y se le encuentra causa para arresto por actuaciones ilegales con la venta o la recaudación de fondos de la campaña de Ricardo Rosselló y unos ángulos demasiado interesantes que vamos a estar discutiendo. Así que el mensaje fue el miércoles, hoy viene, ya nadie está hablando del mensaje de Estado, algo que había anticipado y que en menos de 24 horas dejó de ser tema de discusión. Bueno, vamos a los temas que voy a comentar con ustedes en la mañana de hoy. Como siempre, dale share, comparte esta transmisión con tus seguidores, con tus amistades en tus redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que le llegamos en esta transmisión en vivo y luego grabado. Obviamente voy a comenzar por la situación del COVID y cómo el gobierno ha tenido que dar un reversazo y reconocer lo peligroso de este nuevo repunte del COVID-19. Voy a estar comentando estas sorpresivas acusaciones contra la exdirectora de la Comisión de Telecomunicaciones para levantar fondos para Ricardo Rosselló y cómo la suegra de Elías Sánchez negoció con el fiscal especial independiente que la iban a acusar y de ser una acusada se convirtió en una especie de testigo estrella en contra de la presidenta, de la expresidenta de la Junta de Telecomunicaciones. Sigue creciendo el apoyo al proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez y el próximo miércoles es la primera vista pública sobre ese proyecto y el proyecto de estadidad de Jennifer González. Y señoras y señores, todo tiende a indicar que está a punto de colgarse el nombramiento de Elba Aponte como secretaria de Educación y el rumor que sacó a base de fuentes el periódico Metro ayer de que la propia Fortaleza, el propio gobernador calladamente estaba cabildeando para que colgaran el nombramiento. Ese rumor ha cogido muchísima fuerza en las últimas 24 horas. Así que todo esto lo voy a estar comentando con ustedes ahora en la mañana de hoy. Vamos a empezar por el tema del COVID-19. El gobierno de Puerto Rico, a eso ayer de las... Ya obviamente el miércoles el gobernador tuvo que anunciar la orden ejecutiva. Como les dije, yo no creo que será su deseo en términos de cuando se preparó para ese mensaje. Tuvo que anunciar la nueva orden ejecutiva, tuvo que adelantarla para que entrara en vigor hoy. ¿Por qué? Pues porque los fines de semana son las actividades que más gente se tira a la calle y había que frenar lo que estaba sucediendo. Los datos seguían siendo peligrosos, tanto de hospitalizaciones como de nuevos contagios. Ahorita le voy a hablar de los contagios de hoy, que siguen siendo unos datos bien, bien preocupantes. Ayer yo estaba en uno de estos Zoom que ahora uno hace a eso de las 8 de la noche. Llegó un comunicado de prensa del secretario de Salud indicándome, estuvo curioso que el anuncio no lo hizo el gobernador, no lo hizo la Fortaleza, no lo hizo la secretaria de Educación, el secretario de Salud diciendo, ordenando que a partir del lunes volvemos las pocas escuelas que estaban abiertas y los pocos estudiantes que estaban acudiendo a los salones de clase, obligatoriamente todo el mundo, público y privado, regresa a educación virtual por las próximas 2 semanas. Esto es un reversazo. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, que le trata de dar un énfasis un poco positivo ante la peor alza de casos en toda la pandemia, señores. O sea, no es que tenemos, o sea, tenemos todavía un nivel de muerte menor y todavía el número de personas hospitalizadas no ha llegado a los niveles altísimos, pero en términos de la tendencia, es el alza, la peor alza desde que empezó la pandemia. Dice el Nuevo Día, lanza ofensiva para frenar contagios del COVID-19, con 38 municipios en nivel alto de casos. Salud ordena a escuelas públicas y privadas retomar las clases virtuales desde el lunes. Esto es curioso porque esto empezó ayer por la mañana diciendo que en 38 municipios se iban a tener que ir a clases virtuales la semana que viene, y de momento a las 7 de la noche se convirtió en que todas las escuelas van a tener que cerrarse. La Guardia Nacional confirma que abrirá nuevos centros de vacunación en la isla en un esfuerzo por masificar la inmunización. Esa es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Obviamente es la historia en todos los periódicos. En el periódico Primera Hora, a partir del lunes, Salud ordena el cierre de todas las escuelas. Según lo establece el protocolo, se regresará al modelo de clases virtuales debido a que el nivel de riesgo por el COVID-19 se mantuvo por 3 días consecutivos en estado crítico. En medio de esto, ayer, por ejemplo, el Senado de Puerto Rico tuvo que suspender su sesión por unos casos, no recuerdo cuántos casos, creo que fueron 2 o 3 casos positivos entre personal del Senado. Y hoy, señoras y señores, si queremos... Es como una especie de alerta. Hoy es viernes, empieza el nuevo toque de queda. El toque de queda es a las 10 de la noche. Todo tiene que cerrar a las 9. Pues mire, si usted creía que estábamos pasando ya la nueva crisis, mire estos números. Salud reporta hoy 672 contagios confirmados, lo que es la cifra más alta de casos positivos en este nuevo repunte. 672 casos confirmados. Los que estuvieron en el podcast del lunes recordarán que en el informe del doctor Ibrahim Pérez, que resumía la semana pasada, él daba los datos que ya de por sí eran preocupantes de cuánto había crecido el promedio de casos diarios la semana pasada. Y era alarmante porque estaba en 421 el promedio de casos diarios. Pues señores, miren el número de hoy, 672. O sea que no me extrañaría que cuando se haga el cálculo de casos confirmados positivos, cuando se haga el cálculo de esta semana y se publique por el doctor Ibrahim Pérez el próximo domingo, tengamos un número todavía más alto de los 421, lo que convertiría en la cuarta semana consecutiva de aumento significativo en casos positivos. El número de hospitalizaciones se queda más o menos igual, 347, pero recordarán que hace apenas dos semanas y medio, estábamos por debajo de 200 hospitalizaciones. Evidentemente, la estrategia seguida por el gobierno fracasó. Yo he aplaudido y voy a seguir aplaudiendo porque creo que lo están haciendo bien en términos de las vacunas. Hubo unos problemas al principio, recordamos pues aquella fila, la gente llegando a la 1 de la mañana, eso logró establecerse un buen sistema, están vacunando las cadenas de farmacias, están vacunando las farmacias de la comunidad, están vacunando hospitales, centros de salud, hay todo un sistema de vacunación, la Guardia Nacional, y yo creo que eso está funcionando bien. Me parece que el gobierno descansó demasiado en las vacunas, y trató el propio gobernador de proyectar que estábamos volviendo a la normalidad rápidamente. Eso provocó que la gente bajara en términos de su protección y el gobierno siguió sin tomar pasos firmes hasta el miércoles. O sea, no es hasta el miércoles en el mensaje de Estado que hay una aceptación explícita del gobierno de que estamos en problemas, y eso tuvo que acelerarse con la decisión de anoche de volver a cerrar las escuelas. Obviamente este cierre de las escuelas tiene otras implicaciones, porque saben ustedes que cuando el gobernador ordenó que se abrieran las escuelas en marzo, hubo mucha resistencia. Yo no fui uno de ellos. Obviamente yo no tengo todos los datos, pero yo siempre creí que debía hacerse un esfuerzo para ir abriendo poco a poco las escuelas. Parece ser que la apertura se hizo a destiempo y sin la debida preparación. Nadie está diciendo que es que las escuelas abiertas son las que han ocasionado este repunte. Ese no es el punto. El punto es que en la medida que esté el contagio comunitario, usted está poniendo en riesgo a los estudiantes, al personal docente, a los maestros, al personal no docente de contagio. Así que tiene que haber siempre una relación en términos de cómo va el porcentaje de contagio, el nivel de contagio en una región versus si se podían o no se podían abrir las escuelas. Esto va a tener repercusiones sobre la propia, inclusive sobre la nominación de Elba Ponte, tema que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy más adelante. Bueno, señoras y señores, la noticia que ayer impactó fue sorpresiva. Ya se había anticipado, yo se lo dije ayer en el programa, porque la presidenta del panel de fiscal especial independiente, la licenciada Nidia Cotto Vives, había anticipado que iban a haber acusaciones ayer en el caso de la Comisión de Telecomunicaciones. Estos son escándalos, todos del gobierno de Ricardo Rosselló, que le tengo que admitir que a uno se lo habían olvidado. Ustedes recordarán, y hay que decirlo, que donde primero esto salió fue en el programa de Jay Fonseca de televisión. Un empleado de la Comisión de Telecomunicaciones, un empleado de confianza, hizo una seria denuncia de que en esa agencia la directora Sandra Torres, una persona nombrada de confianza de Ricardo Rosselló, junto con Katy Erazo, voy a decir ya mismo quién es Katy Erazo, que era una contratista, estaban obligando a no solamente a que donaran y compraran taquilla. Esto es lo más grave. Estaban obligando a que le vendieran taquillas a los regulados por la Comisión Estatal de Elecciones, por la Comisión Reguladora de Comunicaciones. O sea, las compañías de teléfonos celulares, las compañías de cable TV. Entonces tú tienes al que los regula obligándolo a que donen a la campaña del señor gobernador. Este empleado hizo esa denuncia, Excel López, y luego pues se abrieron ciertas investigaciones y de verdad que nos habíamos olvidado de todo esto. Pues ayer se presentó las acusaciones y se encontró causa para arresto a la directora, la exdirectora de la Comisión de Telecomunicaciones, Sandra Torres. Eso por sí, ahí tiene la historia del periódico El Nuevo Día, acusada por corrupción, expresidente de Telecomunicaciones, mientras Katherine Erazo, recaudadora del Comité de Rosselló, firma un acuerdo de colaboración con el FEI. Ok, la mera acusación era un notición, porque se trataba de unos esfuerzos de levantar fondos para la campaña de Ricardo Rosselló, la campaña de reelección. Además, el testimonio de este testigo estrella, Excel López, en lo que ha trascendido, lo que él dijo en el programa de Jay Fonseca, que lo que había trascendido en los medios, él dice que la representación que se le hizo es que eso era una orden del gobernador, que venía de la fortaleza, la orden, que venía de la campaña de Ricardo Rosselló y que no era solamente para la comisión de Telecomunicaciones, que iba a ser para todas las agencias de gobierno. Señoras y señores, para que hagan un poquito de memoria, empresarios con Rosselló, el esquema establecido por el padre, Pedro Rosselló, donde hacían eventos en hoteles y usted compraba la taquilla y usted pagaba no para escuchar a Pedro Rosselló hablar. Usted pagaba para sentarse en la mesa con el jefe de la agencia que usted quería hacer negocio o el que lo estaba regulando. Empresarios con Rosselló, cuando Pedro Rosselló, esa fue la semilla de todo el esquema de corrupción del gobierno de Pedro Rosselló. Aquí tenemos algo similar. Tenemos a este testigo, Excel López, diciendo que a él le dijeron que Rosselló, hijo, Ricardo Rosselló, entonces gobernador también, estaba ordenando que todo jefe de agencia tenía que levantar dinero utilizando a los empleados y a los regulados y a los que se le daban contrato. De por sí, eso es una noticia. Ahora, lo que de momento fue un giro inesperado es lo que leen ahí. Mientras, Katherine Erazo, recaudadora del Comité de Rosselló, firmó un acuerdo de colaboración con el FEI. ¿Quién es Katy Erazo? Katy Erazo es la ex esposa de Charly Rodríguez, el que fue presidente del Senado y una de las personas más cercanas a Ricardo Rosselló, presidente del Partido Demócrata, wow, del Partido Demócrata controlado por los estadistas en Puerto Rico. Pero ese no es el poder de Katy Erazo, que es la ex esposa de Charly. También es la madre de la esposa de Elías Sánchez. O sea, ella es la suegra de Elías Sánchez, que fue director de campaña de Ricardo Rosselló y que fue una de las personas más poderosas bajo ese gobierno, que fue el que representó a Ricardo Rosselló en la Junta de Control Fiscal. Es que Catherine Erazo tiene un poder por ella sola. Es una mujer muy profesional. Kathy Erazo no es que es la ex esposa de Charlie, no es que es la suegra de Elías Sánchez. Ella es una operativa política, ella es abogada. Ella es una persona muy capaz, muy capaz. Y es una persona de muchísimo poder, del grupo de confianza de Ricardo Rosselló, que estaba trabajando en estrategia política y en recaudación de fondos. Y señoras y señores, Catherine Erazo iba a ser acusada. Ella y Sandra Torres iban a ser acusadas juntas. Y Catherine Erazo, de momento, se ha convertido en la testigo, una de las testigos de los fiscales especiales independientes. Esta es la nota de Noticel de hoy. Inmunidad para Erazo se tramitó en 3 días y le añadió un cargo a Torres. Fue esta misma semana que la recaudadora y contratista ofreció prueba que la libró de procesamiento. Iba a ser acusada. La suegra de Elías Sánchez, la exesposa de Charlie Rodríguez, que operan, esto es un negocio, para que ustedes sepan. O sea, Charlie Rodríguez, su exesposa, su hija, su yerno, todos operaban bajo el gobierno de Ricardo Rosselló como un negocio familiar. Y se repartían contratos y tenían acceso no a la fortaleza, a la oficina del gobernador. Entonces, miren qué interesante lo que dice esta nota de Oscar Serrano en Noticel. Se lo tengo que leer. Déjeme. Ok. La oficina del panel del fiscal especial independiente se aprestaba a acusar a la contratista Catherine Erazo García ayer como parte de un esquema de pedir donativos políticos a entidades reguladas por el negociado de telecomunicaciones. Pero tras el periodo de reflexión de Semana Santa, la contratista tramitó un acuerdo de inmunidad entre el lunes y el miércoles de esta semana, que la tiene ahora del lado de los testigos del pueblo y dejó como única acusada a la ex jefa del negociado, Sandra Torres. ¡Wow! Así que no vengan ahora a decirme que Catherine Erazo es una servidora pública y una ciudadana que vio un acto de corrupción y se indignó. No vengan a decirme que ella fue corriendo ante los fiscales a decirle, mire, yo escuché esto, yo vi esto. No, 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 no. Hay una admisión implícita de que ella sabía que estaba en riesgo de ser encontrada culpable. Y por eso negocia y se vira contra Sandra Torres. Ahora, aquí hay algo que a mí sí me preocupa. Normalmente, y no conocemos los detalles, y obviamente si esto llega a juicio se van a saber todos los detalles, y ahorita le voy a decir la lista de testigos, porque es interesantísima. Pero a mí hay un detalle que me llama la atención. Normalmente, usted le da inmunidad al más chiquito para coger al más grande. Eso es lo que normalmente se hace. En Puerto Rico no siempre se ha hecho así, pero normalmente así que se hace. Entonces, ¿quién es aquí el grande? ¿Es Sandra Torres o es Kathy Erazo? ¿Quién de verdad estaba cercana a Ricardo Rosselló? Obviamente, Kathy Erazo. ¿Quién de verdad tenía el poder de hablar a nombre del gobernador Ricardo Rosselló y su comité de campaña? Kathy Erazo. ¿Quién tenía una red de apoyo y de influencias más allá de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? Kathy Erazo. Entonces el panel de fiscal especial independiente ha decidido tirarle la toalla al peje grande para usar sus testimonios y de esa forma liberarlo contra una intermediaria. Yo no sé, yo no conozco a Sandra Torres, ni no la conozco. Y creo que de por sí, que ella le hubiera dado instrucciones a un subalterno que fuera a venderle taquillas y a pedirle chavo a los regulados demuestra que esta señora no tiene la verticalidad para ocupar el puesto que ocupaba. Pero ella estaba siguiendo las instrucciones de Katy Erazo, quien le dijo: o vendemos taquilla o Rosselló te va a votar. Era Katy Erazo, y a esa es la que le han dado inmunidad. Obviamente hay que aplaudir a ese empleado, a Excel López, que tuvo la valentía de negarse a hacerlo y de decir la verdad. Y señores y señores, aquí hay varios testigos interesantes, según se presentó ayer. Está incluido el presidente de Claro, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Puerto Rico. Están incluidos asesores de Claro, entre ellos Ángel Cintrón. Ángel Cintrón, exdirector de campaña de varias campañas del PNP, y que hasta donde yo tengo entendido, era cabildero de Claro. O sea, Ángel Cintrón ahora va a decir que él y Claro fueran víctimas de la presión del gobierno de Ricardo Rosselló y de la Comisión de Telecomunicaciones para darle chavos a la campaña de Ricardo Rosselló, por quien Ángel Cintrón estaba haciendo campaña. Interesantísimo. Se menciona también a la ex senadora Zoe Lavoy. Ahí sí que no tengo la más mínima idea de por qué ella está incluida ahí. Pero este es un caso que puede tener grandes repercusiones si llega a juicio. Yo me vuelo que aquí los grandes intereses de proteger al Partido Nuevo Progresista van a hacer lo que tengan que hacer para evitar que esto llegue a un juicio y salga toda la verdad. Y si esto era una directriz que venía de Fortaleza, el FEI se quedó ahí y Justicia se quedó ahí y no ha averiguado si en otras agencias estaba pasando lo mismo en aquel momento. Ahora tienen a la testigo Katy Erazo. Ella le puede decir si eso mismo pasó en otras agencias del gobierno durante la época de Ricardo Rosselló. Finalmente, yo he escuchado muchas explicaciones. No, porque el problema es, inclusive el gobernador Pedro Pierluisi dijo que él va a poner una norma que nadie que esté a punto de vencerse el contrato en el gobierno pueda dar donativos a la campaña. Mire, esto es bien sencillo. Yo hablé de esto en el pasado, lo he mencionado en algunos de mis libros. Yo creo que está mencionado aquí, en uno de mis libros que publiqué hace 2 años. En Puerto Rico hay que prohibir, hacer ilegal que un empleado público de carrera o de confianza esté levantando dinero para campañas políticas. No es prohibible que done. Si un empleado público quiere donar, no hay ningún problema. Pero que un empleado público, un jefe de agencia, pueda, bajo el pretexto de que no le está haciendo en horas laborables, ir a pedir donativos, debe prohibirse. Está prohibido. Miren, Estados Unidos es los lugares que más dinero levantan en el mundo para campañas políticas. Y ha habido problemas legales. Sin embargo, allí desde yo no recuerdo cuánto, está lo que se llama el Hatch Act, que es una ley que claramente dice eso. El empleado de un congresista puede dar un cheque si quiere, pero el empleado de un congresista no puede ir por ahí a pedirle chavos a gente para la campaña de reelección de su jefe. Eso es ilegal. Ningún secretario del gabinete de Biden, ningún empleado federal puede pedir dinero para campaña. Vuelvo y repito, puede dar donativos. O sea, un privado, alguien de la campaña que es privado, le dice: mira, fulano de tal, hay este evento, aquí está la taquilla, $100, y el empleado lo puede dar. Pero decirle a ese empleado: tú vete ahora a pedir chavo a privados o a compañeros de trabajo, está prohibido. Y yo quisiera ver quién en Puerto Rico de verdad se atreve a presentar esta propuesta. Se trató de hacer bajo el gobierno de Alejandro y bajo el liderato de Eduardo Batia con energía eléctrica y con acueducto. Creo que esa ley es letra muerta. Y tiene que aplicársele a todo el gobierno. No podemos depender. Ah, no, es que el tecnicismo es que él pidió los chavos a las 5:05 y ya no eran horas laborables. Y a las 5:05 podía pedir donativos, pero a las 4 y 45 no podía pedirle nativo. Mire, es lo mismo, es el jefe de agencia, es el empleado público, es el que da los permisos, es el que da los contratos, es el que pone las multas, es el que regula. Y esta es una reforma urgente que hace falta en Puerto Rico, porque situaciones como la de Katy Erazo y como la de Sandra Torres, tristemente, pasan todo el tiempo. Los partidos políticos, y sí, estoy criticando a mi propio partido, los partidos políticos tienen operaciones de recaudación de fondos en las agencias. Eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Y la única forma es adoptar en Puerto Rico lo que por ahí le han llamado el Hatch Act Boricua. Vamos a aprovechar esta coyuntura, esta acusación, para de verdad hacer reformas profundas que Puerto Rico necesita. Son las 8 y 32 de la mañana. Cuando regrese, sigue creciendo el apoyo al proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Esto en anticipo a la vista, que es el próximo miércoles en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Y señoras y señores, a punto de colgarse el nombramiento de Elba Ponte. Regreso con eso luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Hit Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 36 de la mañana de hoy, viernes 9 de abril del año 2021, viernes con nueva orden ejecutiva, viernes con toque de queda ampliado, empieza a las 10 de la noche, viernes que los restaurantes y centros comerciales y tiendas, todo tiene que cerrar a las 9 de la noche. Viernes que comenzamos con un repunte lamentable otra vez de casos positivos de coronavirus, 672 contagios confirmados, informa el Departamento de Salud en la mañana de hoy. Así que viernes de que hay que cuidarse y tomar todas las medidas cautelares. Y aquí estoy yo, como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Como siempre, te invito a que me sigas en todas mis cuentas de redes sociales y te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades, con todos tus seguidores en las redes sociales. Bueno, el próximo miércoles va a ser la primera vista de ambos proyectos de estatus, del proyecto de Jennifer González y Darren Soto y del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandre Ocasio-Cortez en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. Va a ser una vista virtual, así que no van a ver las delegaciones montándose en aviones yendo para allá, para Washington. Washington todavía es de los lugares que menos actividad física hay en el Capitolio por dos razones, por el COVID-19 y por las cuestiones de seguridad. Me dicen personas que viven en el área de Washington, con quienes converso con mucha frecuencia, que aquello parece todavía una zona de guerra y que entrar al Capitolio per se y a los edificios del Capitolio es extremadamente complicado. Así que la vista va a ser virtual. Estén pendientes cuando se empiecen a anunciar quiénes van a ser las personas invitadas a testificar. Pero eso va a ser el próximo miércoles, creo que a la 1:00 p.m. Y con, obviamente, al ser una vista virtual, va a estar accesible al público en general a través de las redes sociales. Presumo que en la página oficial de el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. En camino hacia esa vista, obviamente Nidia Velázquez continúa sus esfuerzos de lograr apoyo a su proyecto Nidia y Alexandria Ocasio-Cortez. Y ayer, esto es una nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día, el Consejo Municipal, que es pues, el equivalente aquí a Puerto Rico a la legislatura municipal de la ciudad de Easthampton en Massachusetts, le dio su respaldo al proyecto de estatus de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Ya hay otras tres legislaturas municipales en Estados Unidos que le han dado el apoyo. La legislatura de Illinois le ha dado el apoyo. La resolución aprobada por Easthampton en Massachusetts dice específicamente, estoy citando, esta pieza legislativa coloca a Puerto Rico en control de su propio futuro político. Esto se une a las legislaturas municipales de Holyoke y Springfield en Massachusetts y la poderosa legislatura municipal de Filadelfia en Pensilvania. Como dije, ya en Illinois se aprobó una resolución de ese tipo y también ha sido presentada, y yo pienso que si es presentada, es porque va a ser aprobada próximamente en la legislatura municipal, que la llaman el Consejo Municipal de la poderosa ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que esas legislaturas municipales, hay una expresión en Estados Unidos, en inglés, que se le adjudica a uno de los famosos speakers de la Cámara Demócrata, Tip O'Neill, all politics is local. Toda política es local. Y es verdad, ninguno de esos legisladores municipales de esas ciudades son congresistas ni pueden votar por el proyecto de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, pero ¿a quiénes van a escuchar los congresistas y los senadores de esos estados? A los líderes locales. Entonces, el proyecto de Nidia Velázquez, que tiene amplio apoyo aquí en Puerto Rico, tiene el apoyo de prácticamente todos los sectores, menos el Partido Nuevo Progresista, a la misma vez está recibiendo amplio apoyo organizado de la diáspora. Y la diáspora está utilizando su poder político para lograr resoluciones como esta. Y el efecto va a ser que el congresista que tiene bajo su jurisdicción a Easthampton en Massachusetts, pues se va a sentir inclinado a escuchar qué tiene que decir su gente allí de esa legislatura municipal y eventualmente se va a sentir inclinado a respaldar el proyecto de Nidia y de Alexandria Ocasio-Cortez. Y esto lo está logrando, se está logrando sin el empleo de cabilderos ni gastando millones de dólares. Esto es simplemente lo que llaman en inglés grassroots. Líderes locales, mayoría de ellos puertorriqueños, muchos de ellos hispanos, la mayoría de ellos demócratas o prácticamente todos ellos demócratas, regando la voz que es importante respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que convocaría o le autorizaría a Puerto Rico o reconocería, perdón, el poder de Puerto Rico de convocar a una asamblea constitucional de estatus y crearía un comité de diálogo del Congreso de los Estados Unidos. Por un lado, lo veo extremadamente positivo y demuestra una voluntad y una fuerza y un movimiento en el lado del proyecto de Nidia Velázquez. Ahora, de momento me hago yo la pregunta. ¿Y los estadistas? ¿Dónde están? ¿Para qué están usando todos los millones y millones de dólares de fondos públicos y de fondos privados que se están gastando en cabildeo en Washington? ¿Cómo es posible que no hayan logrado producir un movimiento de base, de entusiasmo a favor de la estadidad? Esa falta de estrategia de los estadistas que repito, por lo menos hasta el día de hoy, todavía el proyecto de Nidia tiene más apoyo que el proyecto de Jennifer, en Cámara y en Senado. A pesar, vuelvo y repito, de que se están gastando millones de dólares en fondos públicos. Esa falta de entusiasmo, de estrategia, yo la tengo que sumar a lo que les comenté ayer del mensaje de estado del gobernador. En el mensaje de estado del miércoles, el gobernador Ricardo Rosselló nunca mencionó el proyecto de estadidad de Jennifer González. Ni tan siquiera dijo que él va a testificar el miércoles que viene a defender la estadidad ahora. Ni tan siquiera se atrevió a decir que va a dar la batalla porque el proyecto se apruebe. Se quedó en el embeleco del 16 de mayo. O sea, para Pedro Pierluisi, su compromiso con los estadistas es el embeleco del 16 de mayo. Algo está pasando a lo interno del PNP. Bueno, yo sé lo que está pasando. Ellos saben que el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez tiene muchas más posibilidades que el de Jennifer. Se han quedado sin gasolina en los primeros 3 meses de su incumbencia y las fuerzas puertorriqueñistas, los que nos oponemos a la estadidad, los que queremos demostrar que no hay un mandato de verdad para la estadidad, que en todo caso hay un pueblo dividido, pero que a la misma vez queremos resolver este asunto del estatus de Puerto Rico y queremos resolverlo con alternativas no coloniales y no territoriales, donde cada uno de nosotros pueda defender la alternativa. Ustedes saben que soy parte, junto a otros distinguidos puertorriqueños de diferentes tendencias, muchos de ellos que no son de mi partido, como Luis Gutiérrez, como don Noel Colón Martínez, como el licenciado Luis Toro Goico, como personas identificadas que son miembros de Victoria Ciudadana, del PIB, del Partido Popular, líderes religiosos, líderes sindicales, exrectores de recintos de la Universidad de Puerto Rico, economista. Hemos establecido lo que hemos llamado el Frente Puertorriqueñista para precisamente reclamar, sí, un proceso serio de autodeterminación. Aquí no hay un mandato para la estadidad. No creemos en la estadidad, pero le reconocemos a los estadistas el derecho a participar en un proceso, y el proceso tiene que ser una asamblea constituyente, una asamblea de estatus, y el mejor mecanismo en este momento es el proyecto de Nidia Velázquez, que vuelvo y repito, sigue ganando adeptos, sigue ganando apoyo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y el próximo miércoles hay una vista importante en la Comisión de Recursos Naturales del Senado, donde van a estar sobre la mesa los dos proyectos, el de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez y el de Jennifer González y Darren Soto. Y pues veremos allí lo que suceda en esa vista, quienes sean finalmente invitados a testificar y cuál sea el producto final de este proceso. Bueno, señora, el nombramiento de Elba Ponte. La realidad es que la secretaria de Educación ha estado en una montaña rusa desde que la nombraron. Cuando la nombraron era una figura que, aunque era la presidenta de la Asociación de Alcaldes, yo la conocía por ese puesto de presidenta de la Asociación de Alcaldes, no era una figura reconocida ampliamente en el país porque llevaba poco tiempo como presidenta de la Asociación de la Asociación de Maestros. O sea, apenas llevaba, yo creo que menos de un año como presidenta de la asociación. Y cuando la nombraron, pues causó una sorpresa, yo creo que inicialmente positiva. No se le identificaba como, aunque yo sé que es PNP, pero no se le identificaba como una activista, y no creo que es una activista del PNP. Se veía, pues venía de la Asociación de Maestros, del Magisterio, pues se le veía como una figura fresca. Ahí pues comenzaron toda una serie de problemas. Lo vimos en enero, el nombramiento del excomisionado del PNP, activista del PNP, como subsecretario del departamento. Ella no pudo justificar y no pudo explicar cómo llegó a escoger esa persona, lo que nos dio una sensación de que se estaba sometiendo a las presiones políticas de la propia fortaleza, porque el excomisionado electoral del PNP es un hombre de confianza del gobernador Pedro Pierluisi y de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, que todos sabemos, Cari Pierluisi, que es en gran medida el poder detrás del trono y que está en la propia fortaleza trabajando asuntos de importancia para el gobernador. Luego de eso, pues vino su fatídica vista en la Cámara de Representantes de interpelación, donde alguien le habrá dado algún consejo estratégico que fue un desastre cuando hablaba de aquella forma lenta, lo que levantó pues grande suspicacia y en ese momento provocó reacciones negativas. Luego de eso, yo en este podcast dije que creía que el proyecto, el nombramiento estaba colgado. Ahí, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, decide no acelerar la consideración del nombramiento y darle tiempo a que ella se desempeñara. Y entonces, pues, yo creo que ella empezó a hacer unos ajustes, reabrieron las escuelas, a, como decimos por ahí, a medio pocillo. Y yo en un momento tuve la sensación, inclusive la prensa lo dijo, pero yo la tuve, de que estaba ganando los votos y que tenía los votos suficientes para ser confirmada. De momento, señoras y señores, ayer, el mismo día del mensaje, perdón, el miércoles, el periódico Metro publicó esta noticia en su edición digital que no recibió mucho destaque, pero a mí me impresionó y la comenté con ustedes ayer, con la firma de la periodista Ayola Virella y Juan Marrero, dos periodistas serios. Ayola es la directora de Metro, secretaria de Educación, enfrenta cabildeo para colgarla de la propia fortaleza. Fuentes de Metro corroboraron la información, aunque aseguran que de llevar hoy su nombramiento a votación, contaría con los votos para ser confirmada. Esto fue el miércoles. Yo lo discutí con ustedes ayer. Y le dije que me parecía insólito, pero que eran dos periodistas serios, citaban a Fuentes e inclusive decían que una de las razones por las que la fortaleza le estaba quitando el apoyo es porque Elba Aponte no le había dado acceso a contratistas cercanos al PNP al Departamento de Educación. Pero vuelvo y repito, Metro entendía en aquel momento que tenía los votos. Bueno, pues ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, anticipó que probablemente Elba Aponte no tiene los votos. José Luis Dalmau anticipa que Elba Aponte no tiene los votos para ser confirmada. Hay más personas en contra que a favor. El presidente del Senado llegó a esa conclusión por información publicada en los medios, además de los comentarios de, y la discusión en varias vistas públicas. Así que la situación de Elba Aponte se ha complicado. Esta es la historia en la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Esto es todavía más interesante, porque aquí dice que ya está colgada porque no tiene los votos en la comisión de nombramientos. Dice esta nota de Javier Colón Dávila, la nominada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, enfrenta un décimo voto en contra en la Comisión de Nombramientos del Senado, Juan Zaragoza. La comisión tiene 17 integrantes. Bueno, pues si tiene 10 en contra y hay 17, no hay forma de que la puedan confirmar, a menos que usen algún tecnicismo del reglamento, releven a la comisión de rendir un informe y vaya directo al floor. Pero entonces José Luis Dalmau dice que cree que no tiene los votos. A mí me sorprendió que en medio de... A mí me sorprendieron dos cosas. Uno, en el mensaje de Estado, contrario a lo que yo creía que iba a ser, el gobernador Pierluisi no le dedicó ni una sola línea a pedirle al Senado y a la Cámara, en lo que corresponda, que le confirmara su nombramiento. Ni una sola línea. Me parecía que aquel era el momento. Tú tenías a los senadores allí, tú tenías al parte del país mirándote, todos los medios te estaban mirando, de tu decir, con mucho respeto, señor presidente del Senado, José Luis Dalmau, le pido que acelere la consideración y mi secretaria de Educación y mi secretario de Salud son personas de primer orden, bla, 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 vamos a echar para adelante, confírmelo. No lo hizo. O sea, cuando tuvo la oportunidad de sacar la cara por su gabinete, no lo hizo. Entonces, ayer, cuando circula el rumor de que no hay los votos, en diferentes entrevistas en los medios de comunicación, Pedro Pierluisi estaba sumiso. Pedro Pierluisi lo que dijo fue, bueno, a mí no me han informado. Ella tiene mi confianza, pero pues si José Luis Dalmau me dice que no tiene los votos, virtualmente dijo esto, si José Luis Dalmau me dice que no tiene los votos, pues yo la llamaré y hablaré con ella. No fue una reacción de no hay razón para no confirmarla. Yo le reclamo a los senadores que la confirmen porque ella es una mujer competente, trabajadora. No, la reacción de Pedro Pierluisi ayer en los medios ante el rumor de que no tiene los votos fue de sumisión. Bueno, pues si Dalmau me llama y me dice que no tiene los votos, pues yo la voy a llamar a ella y decidiremos lo que vamos a hacer. Puerto Rico ha vivido momentos como este, donde un Senado ha estado a punto de colgar o ha colgado a un nominado y los gobernadores los defienden. Y dan la batalla. Cuando a mí me colgaron en la Cámara de Representantes a Marisara Pont, fui hasta el tribunal argumentando que la votación había sido ilegal. Así que esa actitud de Pedro, siempre los confundo, es que pues, esta actitud de Pedro Pierluisi de decir que él va a Ponte, dijo, ella tiene mi confianza porque si no tuviera mi confianza no fuera secretaria en este momento. No. Ella es secretaria de receso. Pero la pregunta es, señor gobernador, ¿usted está dando la batalla para conseguirle los votos en el Senado? ¿Usted está llamando a senadores para pedirle que voten por ella? ¿Usted le está diciendo a José Luis Dalmau, mira José Luis, tú y yo tenemos un gobierno compartido, pero yo te pido que la confirme? No, parece que no. Lo cual, a los que sabemos un poco de cómo ocurren las cosas, ahora sí, luego de la actitud de ayer de Pedro Pierluisi, ahora sí yo creo que las fuentes, yo no estoy dudando de que el metro tenga la fuente. Lo que pasa es que a veces las fuentes te mienten. Eso ha pasado. O sea, las fuentes le dicen algo a un periodista y lo que le dicen no es toda la verdad. Ahora sí que yo creo que las fuentes del periódico Metro le dijeron la verdad al periódico Metro. Y como cuestión de hecho, en alguna de las entrevistas en WKQ Radio, el gobernador desmintió a Metro. Y ayer la periodista Ayola Virella, que es la directora de ese periódico, puso este tuit. Tras escuchar al gobernador en WKQ, reiteramos como fidedigna historia sobre cabildeo para colgar la secretaria de Educación. Se corroboró mediante múltiples fuentes. Y a ese tuit de Ayola Virella hubo reacción de varios periodistas o analistas diciendo nosotros tenemos la misma información. Inclusive, también circuló por las redes sociales de que ya en Fortaleza están preparando el operativo para sacarla del departamento. O sea, para que oficialmente ella diga, me voy. Ella hizo unas expresiones ayer que ya no se quita, que ella es una luchadora. Pero si el gobernador hoy no hace unas expresiones contundentes, no para las gradas, o sea, el gobernador, o sea, tiene que aparecer aquí senadores del PNP que digan, a mí el gobernador me llamó y me argumentó que tengo que confirmarla y me dio las razones. Y me dijo que si no la confirmaba, le estaba fallando a él, a Pedro Pierluisi. Todo lo contrario. Sale el rumor de que el gobernador le dijo a los legisladores, por mí la pueden colgar. Y no ha salido un solo senador del PNP a negar eso, por lo menos hasta ahorita. Esto tiene múltiples efectos. Obviamente, el más grave es el efecto sobre el Departamento de Educación. Porque es la agencia de gobierno junto con el Departamento de Salud más importante del país. Y en este momento, por la pandemia y por todo lo que ha pasado con las escuelas y por todo, o sea, vienen miles de millones de dólares en fondos federales para el Departamento de Educación y nuevamente el gobierno del PNP lo va a dejar descabezado. O sea, la historia es clara. Gobierno del PNP igual a desastre en el Departamento de Educación. No me la estoy inventando yo, son los hechos. Pedro Rosselló, Víctor Fajardo, Luis Fortuño, 4 secretarios de educación. Ricardo Rosselló, Julia Kelleher y después Eleuterio, creo que se llamaba, ni me acuerdo el nombre. Y ahora Pedro Pierluisi, y parece ser que en 3 meses ya vamos por segundo secretario de educación en un momento donde el departamento está en una crisis no creada por ellos, la crisis de la pandemia. Pero donde el propio, en su mensaje el miércoles, el propio gobernador dijo que el año pasado se perdió todo el año por culpa de un gobierno incompetente en educación. Así que esto tiene un efecto sobre nuestros niños, sobre nuestro sistema educativo, sobre los fondos federales que se van a recibir para educación, si al final ella, si el departamento queda descabezado. Y le hago una aclaración porque hay gente que dice que si ella se va, se queda de secretario indefinidamente el interino, el subsecretario. No, constitucionalmente el subsecretario solamente puede estar el interino hasta el 30 de junio. Después de eso se tiene que ir porque la constitución prohíbe unos interinatos eternos, porque hay que ir a confirmación del Senado. Así que tranquilos por ese lado. Pero si se riega en el gabinete de Pedro Pierluisi de que él tiró a los leones a uno de sus nominados al departamento, uno de los departamentos más importantes. O sea, si se riega entre el gabinete que Pierluisi a espaldas hizo una de dos cosas: o él mandó a que la colgaran o miró para el otro lado cuando estaba en camino a colgarla. Señoras y señores, eso va a tener un efecto devastador sobre el compromiso y el ánimo de los miembros de ese gabinete. Son seres humanos y van a decir: hoy fue Elba Ponte, mañana puedo ser yo. El gobierno, para funcionar, tiene que tener un sentido de equipo, de cohesión. Yo no sé si esta es la primera crisis, ¿verdad?, de liderato de Pedro Pierluisi. Habrá que verlo. Pero los desarrollos de las últimas 48 horas a mí me dan la señal de que sí, de que las fuentes de Metro, de Ayola Virella y de Juan Marrero, son correctas. Y que la propia Fortaleza, por las razones que sea, y si la razón es porque Elba Aponte le negó acceso a allegados, contratistas allegados al PNP, al banquete de los contratos en el Departamento de Educación, entonces la situación es todavía más grave de lo que pensábamos. Es viernes. Mañana el clásico Real Madrid versus el Barcelona a las 3 de la tarde. Espero poder estar aquí el lunes celebrando, pero si no, con mucha humildad, pues reconoceré cualquier cosa que pase en el juego, en el partido de mañana en la Liga Española. Buen fin de semana. Cuídense mucho. La situación se ha complicado. A los que sintonizaron un poquito más tarde, les repito aquí los números: 672 casos confirmados. Si tú le sumas los casos sospechosos, que son pues los que no son prueba molecular y todo lo demás, estamos hablando de 1887 casos hoy, pero 672 casos confirmados de prueba molecular es el número más alto desde que se dio este nuevo repunte. Así que a cuidarnos, no bajen la guardia, tomen todas las medidas de seguridad. Buen fin de semana, nos volvemos a ver el próximo lunes.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.